La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Apertura de la Asamblea General de la ONU. En Nueva York, el presidente Biden de Estados Unidos fustiga la agresión rusa contra Ucrania. Lula da Silva de Brasil reclama diálogo para detener el conflicto en presencia del presidente ucraniano que convoca una cumbre mundial de la paz. Irrumpe en los debates en el Cáucaso Sur la agresión, el operativo militar en el enclave armenio de Nagorno-Karabaj por tropas de Azerbaiyán. Estados Unidos, Rusia, Francia piden a esta hora un cese inmediato de los combates con los secesionistas armenios. Hay 7.000 civiles evacuados y una veintena de muertos en combates. La grave crisis diplomática entre India y Canadá también. Acerca de la actualidad internacional de las Américas, la situación en Guatemala, enlace aquí con la vicepresidenta electa Karin Herrera. Y enfoque, tras el boletín, la UNESCO inscribe el antiguo centro de tortura argentino ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, en la lista de su patrimonio mundial. Remy Vivía en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Peace is inextricably linked to sustainable development. We see a familiar pattern around the world. The closer a country is to conflict, the further is far from the sustainable development.
El secretario general Antonio Guterres daba el tono al abrir la primera sesión de esa Asamblea General Anual de la ONU. La paz está ligada al desarrollo sostenible, afirmó, intervención durante la cual volvía a criticar la actual arquitectura financiera internacional. Pero todos los ojos estaban puestos en esa primera intervención en el pupitre de oradores de la ONU del presidente Zelensky de Ucrania. Primero se expresaba el presidente brasileño Lula da Silva, 20 años después de su primera comparecencia ante esa tribuna, llamando al diálogo para resolver esa guerra.
La guerra en Ucrania escancara nuestra incapacidad colectiva.
La guerra en Ucrania nos echa en cara nuestra incapacidad colectiva de hacer prevalecer los propósitos y principios de la Carta de la ONU. No subestimamos las dificultades para alcanzar la paz, pero ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo. Tenemos que reiterar que se debe trabajar para crear espacios para la negociación. Gastamos mucho en armas y poco en desarrollo.
Acto seguido en la tribuna, el presidente Biden fustigaba la agresión rusa contra Ucrania, reclamaba a la ONU que condene a Rusia y en primera línea del conflicto ruso-ucraniano. El líder turco Erdogan se comprometía a intensificar, dijo, los esfuerzos diplomáticos antes de que se pronunciara a su vez el mandatario ucraniano, largamente aplaudido Volodymyr Zelensky, que lanzaba una violenta diatriba contra Rusia, acusada de cometer genocidio, dijo, al deportar a menores ucranianos de territorios ocupados y de también servirse de alimentos y de la energía como armas de guerra.
And we are preparing a global peace summit, and please, I invite all of you who do not tolerate any aggression.
El mandatario anunció también la preparación con discusiones en Hiroshima, Jeddah y Copenhague, dijo, de una cumbre mundial de la paz a la que pretende invitar a todos los dirigentes opuestos a la agresión rusa, dijo, contra su país. Del resto de la actualidad, precisamente en el Cáucaso Sur, esta vez, nuevo episodio y estallido bélico en el enclave de Nagorno-Alto Karabaj, de población mayoritariamente armenia, rodeado de territorio de Azerbaiyán, que lanzaba Bakú sus tropas contra los secesionistas armenios después de la muerte la víspera por explosión en carretera de una mina y la muerte de 4 policías. Azerbaiyán exigía hoy al final de la jornada una retirada total e incondicional de los efectivos de las fuerzas separatistas armenias de ese enclave. Hay una veintena de muertos separatistas en combate, se censan, entre los cuales 2 civiles y 7.000 más evacuados de 16 localidades. Asbel López.
Si bien la diplomacia armenia condenó con fuerza esa operación, calificándola de agresión a gran escala destinada a la limpieza étnica Ereván declaró al mismo tiempo que no tenía tropas en el Nagorno-Karabaj. Esto sugiere que las fuerzas separatistas armenias estarían combatiendo solas contra el ejército azerbaiyano. En los últimos meses, Armenia ha abandonado el Nagorno-Karabaj política y militarmente. Esa región, de mayoría armenia pero enclavada en Azerbaiyán, está en disputa desde hace 3 décadas. La diplomacia armenia afirmó también que Rusia, garante de un alto el fuego que se remonta a 2020 con fuerzas de mantenimiento de la paz sobre el terreno, debería detener la agresión azerbaiyana. Francia, por su parte, pidió que se convocara de urgencia una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Hoy es un día muy importante para nuestra democracia. Al sesionar por primera vez en el nuevo Lok Sabha, declaraba en Nueva Delhi este martes el titular de la Cámara Baja India, Om Birla, un nuevo edificio parlamentario que acogerá a 800 diputados. Una noticia empañada por la grave crisis diplomática desatada entre India y Canadá, marcada por la expulsión recíproca de diplomáticos después de que Ottawa la víspera acusara a Nueva Delhi de estar implicada en el asesinato en Vancouver, Canadá Oeste, de un líder exiliado de la minoría Sikh, que integran 20 millones de personas en India. Algo absurdo, según el gobierno indio. Estas precisiones más temprano de Carlos Herranz.
El Ministerio de Exteriores indio señala directamente como responsable a los terroristas y extremistas calistaníes que han encontrado refugio en Canadá y continúan amenazando la soberanía y la integridad territorial india. Responden así a lo dicho ayer por el primer ministro canadiense ante el Parlamento de Ottawa.
Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link.
Hay elementos creíbles, dice Trudeau, que sugieren que India fue responsable del asesinato de Hardeep Singh Nijjar, un líder Sikh y ciudadano canadiense favorable a la creación del Estado de Khalistán, que estaba siendo buscado por las autoridades indias por presuntos actos de terrorismo. Nueva Delhi tiene temor a que se reavive el movimiento separatista gracias a la ayuda financiera internacional.
En el panorama internacional, decenas de miles de niños corren el riesgo de situarse en el umbral de la muerte de aquí a finales de año. En Sudán, África, país devastado por la guerra, epidemias y la malnutrición, alertaba hoy desde Ginebra la ONU a través de diversas agencias. Melissa Barra.
3 agencias de la ONU alertan que las estructuras de la salud están sometidas a una presión muy fuerte debido a la penuria de personal, de medicamentos y de material esencial, a lo que se añade un rápido empeoramiento de la situación de malnutrición desde el estallido de la guerra en abril entre generales rivales.
UNICEF fears Sudan's youngest citizens are entering a period of unprecedented mortality.
Teniendo en cuenta la devastación total de los servicios vitales, UNICEF teme que los más jóvenes atraviesen un periodo de mortalidad sin precedentes, advirtió en Ginebra un portavoz de esa agencia. Más de 1.200 menores han muerto desde mayo en los campos de refugiados del estado del Nilo Blanco por un elevado tasa de malnutrición y por una epidemia de sarampión. En su mayoría procedían de la vecina Etiopía y de Sudán del Sur.
Noticias de América en RFI.
Otros mandatarios latinoamericanos se expresaban también este martes ante la tribuna de la ONU, como Gustavo Petro, que denunciaba el éxodo que sufren los migrantes huyendo del cambio climático.
Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables.
O bien su homólogo cubano Díaz-Canel, que denunciaba de nuevo el régimen unilateral de sanciones impuestas contra determinados países, subrayando de nuevo la particular situación insular.
Hace 60 años Cuba sufre un bloqueo económico asfixiante, concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida, padecer escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos y coartar sus potencialidades de desarrollo.
Tomaron la palabra Nayib Bukele de El Salvador, Luis Arce de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina, así como el presidente todavía en funciones de Guatemala, Alejandro Yamatei, que evocaba la profunda crisis postelectoral que atraviesa su país antes del cambio de mando.
Este es mi último discurso en esta Asamblea General como jefe de Estado. Entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, que se cumple mi mandato constitucional.
A la misma hora, una docena de carreteras eran bloqueadas en su país por centenares de manifestantes para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien el presidente electo Bernardo Arévalo acusa de dirigir un golpe de Estado para que no pueda asumir el próximo 14 de enero como sucesor de Yamatei. En ese binomio presidencial electo figura como vicepresidenta Karin Herrera, aquí hace unas horas enlazada por la redacción RFI.
Desde el MP se ha permitido pues que se ejecuten estos actos arbitrarios, ¿verdad? Que han sido visibles para toda la población y que desde nuestras consideraciones y el de los expertos del equipo legal ponen en riesgo la pureza del proceso electoral y sobre todo algo que va más allá, que es dentro del ámbito de la democracia, el derecho de elegir y de ser electos. Sabemos que la señora fiscal tiene un periodo de vigencia que está dado por ley y eso no es inalterable. Solo ella podría renunciar, ¿verdad? Creo que todo funcionario tiene esa posibilidad de, si ha seguido un camino que no conviene a la población, retomar el rumbo y seguir el camino que la población quiere, que al final es a quienes nos debemos, los funcionarios públicos electos o designados.
Por último, el mexicano Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, se declaró no culpable de narcotráfico, lavado de dinero, al comparecer ante una corte de Estados Unidos este lunes tras su extradición que analiza, comenta, ocurrida el pasado viernes, el abogado David Peña Guzmán, maestro en Derecho Internacional, abogado especialista en esa materia bilateral binacional.
Ante la acusación del gobierno de los Estados Unidos del señor Guzmán, esto no puede ser juzgado en ninguna otra jurisdicción más que en la jurisdicción de los Estados Unidos, porque así lo decidió el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, aunque el señor Guzmán deseara enfrentar sus procesos en México o en cualquier otro país, pues eso no se puede. Esto puede ser politizado o puede ser una herramienta política. Lamentablemente sí, pero eso no es por los hechos, sino por el discurso político que se maneja. ¿Existe una cooperación entre México y Estados Unidos? Sí, sí existe. Tenemos muchos tratados entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Es cierto que hay políticos americanos que festejan y celebran la extradición del señor Guzmán, y me parece que debe de ser festejado y celebrado porque ha llegado uno de los fugitivos más buscados para el gobierno de los Estados Unidos.
El abogado Peña Guzmán, desde México, enlace de RFI, Ubaldo Bravo, Colombia. El gobierno y disidentes de las FARC iniciarán diálogos de paz y la tregua en octubre próximo, tras varios meses de desencuentros. Esto es todo por el momento. En cuanto a la actualidad internacional y de las Américas, nos queda este apunte.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Como en titulares anunciábamos, la UNESCO inscribe el antiguo centro de tortura argentino de la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA en Buenos Aires como patrimonio mundial. Enfoque preparado por Ubaldo Bravo.
Mis primeras palabras son de gratitud a todos los países miembros.
Tan pronto la UNESCO dio a conocer la inscripción de la ESMA en la lista del Patrimonio de la Humanidad, el mandatario argentino Alberto Fernández celebró esta decisión.
Para nosotros no es un dato más.
¿Dónde están nuestros hijos, vivos o muertos?
Más de 40 años de lucha ha sido el tiempo que les ha costado a los argentinos para que su memoria trascienda en el tiempo universal. Una lucha por la justicia. Esto lo asegura Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Claramente que pudimos lograr esto porque hubo muchos y muchas que caminaron antes, que llevaron adelante una lucha tenaz para, en los momentos de dictadura, reclamar por sus seres queridos, nuestras madres y abuelas, en los momentos de la democracia, claramente denunciar en el peor momento de nuestra democracia, cuando se aplicaron las leyes de impunidad, denunciar la impunidad y alzar la bandera de memoria, verdad y justicia. Y este es un largo recorrido que empezó a tener otra mirada a partir de que la política pública abrazó la lucha de esos organismos de derechos humanos. No se puede pensar en este reconocimiento sin volver a condenar a los genocidas. Hoy la ex-ESMA no es de los argentinos y argentina, la ex-ESMA es de toda la humanidad.
No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político.
Y aunque sea una memoria aún fresca en el recuerdo de los argentinos, aún hay personas que niegan la dictadura e incluso celebran aquel trágico periodo. Tal es el caso de Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta al lado del ultraliberal Javier Milei, quien busca ser presidente de Argentina.
La realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida.
Es por ello que Rodolfo Jansón, abogado de víctimas que pasaron por aquel antiguo centro de tortura, considera que dicho reconocimiento es también una forma de combatir la proliferación de los extremistas.
Esta declaración de la UNESCO además nos viene muy bien a los argentinos en este momento y al mundo en general, porque no es un debate que se restringe a los argentinos. Lo que es el negacionismo, el avance de discursos de odio y de ultraderecha, que en la persona de uno de los candidatos, Javier Milei, y sobre todo su vice, candidata vice, Victoria Villarroel, que llanamente reivindica la dictadura, la verdad que la declaración como patrimonio de la humanidad de la Escuela de Mecánica de la Armada del día de la fecha es un bálsamo, es un decir un nunca más, un decir son 30.000 los detenidos desaparecidos y también un nunca más a esos discursos que pretenden reinstalar una vez más pequeños grupos absolutamente minoritarios y a los que le vamos a dar la lucha política día tras día. Así que bueno, desde luego que estamos sumamente satisfechos con esta declaración de la UNESCO.
Desde 2004, la Escuela de Mecánica de la Armada se convirtió en el Museo Sitio de Memoria ESMA. Ahora Patrimonio de la Humanidad.
Producción Ubaldo Bravo. Próxima cita informativa aquí a las 10 GMT RFI. Segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con Jordi Batallé en estos estudios, recibiendo al sociólogo argentino, precisamente Jorge Cardone.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Esto es lo que reza un viejo proverbio chino y, precisamente, es la labor que lleva a cabo nuestro invitado de hoy, el sociólogo argentino Jorge Cardone, en el norte de Argentina para revalorizar las artesanías locales de etnias como la huichi, a la que ha dedicado una exposición la Galería Argentina aquí en París. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola.
Jorge Cardone. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
¿Es cierto que el nombre de huichi significa gente o pueblo?
Exactamente.
¿En qué los diferencia de otras etnias locales, por ejemplo?
Bueno, básicamente cada etnia de la región, que son muchas, tienen su propia mitología, sus propias creencias, sus propias leyendas. Y en este caso, el pueblo huichi está sumamente cargado de leyendas y metáforas.
De eso hablaremos, pero me gustaría que nos contases dónde se encuentra exactamente el pueblo huichi. Está naturalmente en Argentina, norte de Argentina, pero también en Paraguay.
Exactamente, sí, y sur de Bolivia. Es una etnia de cazadores-recolectores, o sea que van moviendo su territorio y van corriendo sus comunidades también, ¿no? Este es un poco el leitmotiv de que estén tan desparramados.
Cuéntanos, Jorge, ¿cómo empiezas a interesarte por el pueblo huichi?
Es muy interesante esto porque nosotros no lo teníamos en la mira, para nada. Nosotros trabajábamos en red con muchas asociaciones, porque debo decirte, Jordi, que nosotros creamos una tienda de comercio justo y de consumo responsable casi al mismo tiempo que nace una caña de pescar.
¿En dónde? ¿En Salta quizás? No,
en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Nosotros habíamos realizado varios proyectos, Uno de ellos era un proyecto de capacitación para artesanos. El problema es que a 3.700 metros de altura no va nadie a comprarte. Es decir, iba el tren a las nubes, que es un tren de alta montaña, pero iba una vez por semana. Entonces era complicadísimo. Después tengo un par de anécdotas para contarte de esto. Entonces surge esta tienda y junto con esta tienda nosotros nos retroalimentamos con una red de asociaciones civiles que trabajan con nuestra misma filosofía. Nosotros, yo siempre mantuve un contacto con Francia, no solamente por tener familia, hoy tengo dos hijos en Francia, dos nietos, entonces siempre encontraba la manera de venir a trabajar, entre comillas, a Francia, y de paso, bueno, estar con mi familia. Surge un contrato importante de una empresa, yo voy hacia esta asociación que trabaja con comunidad de Wichí y digo, bueno, dentro de un año voy a necesitar una cantidad importante de estas piezas que yo venía comprando, para decirte un número, a 10. ¿Ok? 10 pesos. Entonces me dicen, bueno, lo tenemos que pensar, a ver si vamos a poder. Está bien, a los dos días me llaman y me dicen, sí, pero ya no salen 10. Salen 25. Entonces, rompiendo la lógica del capitalismo, dice, bueno, si yo voy a comprarte 200 piezas, por lo menos manteneme el precio que me venías haciendo cuando te compraba dos o tres. Y eso a mí me reveló. Dije, no, me voy a donde está la madre del borrego, que le llamamos. Yo tenía contactos desde mi época de funcionario y los agilicé y fui directamente a las comunidades. Nos reunimos con los líderes naturales de la comunidad y estaban enloquecidos de alegría.
Felices, por supuesto.
Porque iban a tener trabajo durante un año y medio en toda la comunidad. Entonces, así fue como llegamos y después nosotros... Después de la compra de los productos, nosotros hacemos una devolución hacia la comunidad, que tiene que ver con nuestra filosofía de desarrollo local. Intervenimos en pozos de agua, por ejemplo, que son bastante necesarios en esa zona.
Imagino también en las ciudades como Buenos Aires, el valor de la artesanía ha crecido desde la antiindustrialización, ¿no? Seguramente.
Sí, nosotros somos muy exigentes en las comunidades. Primero, nosotros pagamos muy bien. De hecho, me ha valido el enojo de varios comerciantes que venían comprando. Pero, vos pagás demasiado, no podés pagar todo eso. Pero yo soy muy exigente con los artesanos. Yo pago bien, pero exijo una artesanía de verdad. ¿Cuál es el problema ahí? Los artesanos quieren terminar rápido porque quieren el dinero rápido. Y es el dinero que usan para la cosa cotidiana. Entonces, para darte un ejemplo, usan hilo muy grueso, los diseños están inacabados. Vos esto me lo cobrás 10, yo te lo voy a pagar 20, pero lo quiero de esta manera. Y no es una cuestión de tiempo. Es decir, porque tejer lo malo hay que hacerlo siempre dos veces.
Volviendo a la exposición que acaba de inaugurar la Galería Argentina, Wichís, ¿por qué habéis elegido el título de Habitantes del Silencio?
Habitantes del Silencio. Estos pueblos habían perdido el canto, casi hasta el habla. Cuando vos los escuchás hablar, hablan despacito, así. Es decir, como con miedo a que alguien los escuche. En este proyecto yo trabajé con dos personas fundamentales que ellos sí han estado en residencias en la comunidad, que es Silvia Barrios y Paulo Campano. Silvia, aparte de trabajar mucho la parte etnográfica, ella es cantante. Entonces empezaron a cantar y empezaron a hacer canciones, y después hicieron un espectáculo, y por ahí vas a ver desfilando a una señora que se llama Yerusae, que es la primera que empezó a cantar, y un músico que se llama Noyen, y que también era el que tocaba el tamborcito. Entonces, eran habitantes del silencio, pero lo rompieron.
Tienen una ceremonia que es la catinage, si no me equivoco.
El catinage, sí, sí, sí.
La ceremonia de la abundancia, ¿no?
Exactamente.
Gracias a ti, quizás, ¿no?
No. Yo creo que eso siempre tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con la cosecha de la algarroba, entre otras cosas.
Otra planta importante para los wichis es el chaguar. ¿Qué es el chaguar? ¿Es una planta con la que tejen sus vestidos?
Exacto. Es una bromelia, parecida a simple vista al aloe vera. Pero es mucho más importante que eso, porque está dentro de lo que es la mitología wichí. Las mujeres aparecen porque hay una leyenda, ya la vas a ver. Los hombres ya habitaban, digamos, la tierra, la faz de la tierra, pero las mujeres no. Las mujeres habitaban en el cielo. Entonces, los hombres tenían su comida, comían, tomaban, qué sé yo, y se iban a dormir. Cuando se iban a dormir, las mujeres bajaban por un hilo de chaguar y robaban lo que había quedado sobre la mesa. Entonces, una noche, uno de los artífices de la leyenda, seguramente, cortó el hilo de chaguar y las mujeres se quedaron en la tierra. O sea, el chaguar está desde el inicio mismo de lo que es la comunidad, ¿no? Y, por supuesto, es la planta de donde sacan una especie de harina también, que en épocas de mucha necesidad la utilizan como comestible, y sacan la fibra con la que van a preparar después el tejido.
También son importantes las máscaras, las tallas de madera. ¿Forma parte también de la mitología wichí?
No, las máscaras es de la etnia chané, que comparten el territorio. Comparten el territorio y nos pareció pertinente asociarlos, porque es contribuye también a una mejor comprensión. Hay máscaras que son ceremoniales, que se utilizan, los chané la utilizan para una ceremonia que se llama Areté Guazú, que es una ceremonia que se da casi al mismo tiempo que el catinaje de los wichí, después del carnaval. Entonces prolongan el carnaval, hay bastante, como 2 meses, una cosa así.
¿En qué condiciones viven hoy en día los wichí? ¿Han mejorado su nivel de vida gracias a la venta de artesanía?
Yo sostengo que sí. Pero imagínate vos, Jordi, la compra que yo hago es mínima en función de los 40.000 habitantes wichí que hay en la región. Es decir, yo puedo hacer una pequeña revolución, si querés, en una pequeña comunidad donde de repente ingresa una cantidad importante de dinero. Como en otros casos hemos llegado a hacer instalar bancos en comunidades. Porque al no estar bancarizado y al tener que recibir el dinero solamente en efectivo, era imposible. Entonces, en San Antonio de los Cobres, precisamente, hemos logrado que se instale una ventanilla bancaria para retirar dinero con tarjeta.
En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen la exposición Wichis, Habitantes del Silencio, que acaba de inaugurarse en la Galería Argentina, en los locales de la Embajada de Argentina aquí en Francia. Sí. Muchísimas gracias, Jorge Cordone, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Jordi.
Por habernos contado cosas tan interesantes sobre los wichis. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, Jorge, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Salta, seguramente, gracias a la cadena
Unión Continental Latinoamericana y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Okay. A ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.